El Ministerio Aviva Nuestros Corazones presenta Arraigadas.
Bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Muy contenta de estar nuevamente aquí. Hemos venido hablando sobre el tema de la maternidad espiritual. Y para hablar de este tema, hoy tenemos una invitada muy querida por todos nosotros que nos acompaña hoy. Patricia, ¿cómo estás?
Hola, Yamel. Es un gusto estar aquí hoy en Arraigadas.
Qué bueno tenerte por aquí, que a veces nos visitas y bueno, siempre es bueno, las hermanas siempre les encanta verte, escucharte, y ahí yo sé que en el chat ya deben estar todas saludándote, así que siempre es bueno contar contigo aquí en Arraigadas.
Siempre, tú sabes, todas las veces que tú quieras, aquí estoy.
Muchas personas nos han escuchado, a nosotras, han escuchado a través de los podcasts, que siempre hablamos de ese término de maternidad espiritual. Y a mí me gustaría, Patricia, que tú nos explicaras qué queremos decir cuando hablamos de madre espiritual.
Mira, Yamel, todavía yo recuerdo cuando a mí me plantearon ese término por primera vez, lo mucho que me chocó a mis oídos. Y la verdad es que sí, yo lo miro ahora, ¿verdad?, para contestar tu pregunta. Porque madres, hoy en día, madre es madre biológica, madre de acogida, madre adoptiva. Hay diferentes usos para la palabra madre. Pero yo pensaba que lo mejor para que las que nos escuchan, quizás una que nunca ha oído ese tema, ese término, podamos dividirlo en madre y espiritual, ¿verdad?
Okay.
Madre, en la Biblia, en Génesis, cuando Adán le puso nombre a Eva, le puso nombre a la mujer, le puso Eva, y dijo porque ella iba a ser la madre de todos los vivientes. Y es hermoso que ese término en la escritura es dadora de vida. Una madre da vida, nutre la vida, cría, ama, protege, ¿verdad? Eso es como la definición de madre. Es tan amplio y tan profundo que es difícil tener como una definición, porque es como que una madre es mucho. Es mucho. Pero si ponemos madre espiritual, tenemos que añadirle el factor de la fe. Y yo no puedo dejar de mencionar en este sentido a la hermana Susan Hunt. Muchas conocen a Susan Hunt porque Susan es muy conocida en Aviva Nuestros Corazones, en Revive Our Hearts. Susan es la abuelita. Bueno, Nancy dice que Susan es la abuelita del movimiento Mujer Verdadera. Y ella fue quien definió. Exacto, ella fue quien puso ese término, definió ese término en su libro Maternidad Espiritual, que data, Yamel, como de 1992, por ahí. O sea,
oh, wow.
ella dice en su libro, cuando una mujer que tiene fe y madurez espiritual entra en una relación en la que ella anima y equipa a una mujer más joven para vivir para la gloria de Dios. Y es tan importante la definición, Yamel, y comenzar la conversación con eso, porque hoy en día las mujeres somos una hermandad. Hay muchas mujeres que no son madres espirituales o hijas espirituales que tienen una relación excelente. O sea, son amigas, hermanas, compañeras, comparten. Pero esta maternidad espiritual se requiere que tenga la parte de la fe y de que esta relación es más que una relación cordial donde compartimos un café, salimos por ahí, nos reímos, lloramos, nos contamos cosas. Esta relación, su fin es la gloria de Dios, porque estamos hablando de creyentes y eso es muy importante. Y Susan en ese libro, ¿verdad? Hoy tenemos otros libros, muchos libros que hablan de no solo de maternidad espiritual, sino de la relación de anciana con joven. Pero ella desarrolló ese término basado también en Tito capítulo 2, aunque en realidad nosotros a través de toda la escritura vemos que es necesario que la fe se pase de una generación a otra. O sea, que no es de extrañarnos que una mujer mayor tenga que acercarse a una mujer más joven. Pero en Tito 2, ese mandato toma unas características distintivamente femeninas. O sea, es definitivamente es una mujer con otra mujer. Sí. Y te decía que, por ejemplo, en la escritura no es algo que aparece como de la nada, en Tito capítulo 2. Si nosotros vemos, por ejemplo, hay un salmo, el salmo 113, que dice que Dios hace habitar en familia a la estéril gozosa de ser madre de hijos, aleluya. O sea, aún mujeres que no tienen hijos biológicos pueden ser madres espirituales. Y Pablo en sus cartas lo usa mucho. Claro, desde el punto de vista masculino, él dice que para él Timoteo era como un hijo en la fe. O sea, que se da esa relación también de un hombre con un hijo en la fe, una mujer con una hija en la fe. Y Pablo usaba ese lenguaje maternal de que él sufría dolores de partos por los Gálatas hasta que Cristo fuera formado. O como una nodriza que amamanta a sus hijos con los tesalonicenses, que los cuida. O sea que ese lenguaje de maternidad espiritual está en toda la Escritura.
Amén. Y me encantó esa historia que nos hiciste, Patricia, porque no es algo, como tú dices, que apareció en Tito 2 y que solamente se dijo en Tito 2, sino que lo vemos a través de las Escrituras. Y tú mencionabas el Salmo, o cómo Pablo usa mucho la figura de madre o esa relación espiritual. O sea, que podemos dejar claro que no es algo que es nuevo o que apareció o que únicamente está en Tito 2. Entonces, ya viéndolo de esa perspectiva y partiendo entonces de esa definición que nos diste, que dice Susan Hunt, obviamente cuál es la finalidad de esta relación, yo te preguntaría, ¿por qué tú consideras que es importante que no solamente lo entendamos? Porque, por ejemplo, ok, ya lo entendí, entiendo que eso es un concepto, muy bien, pero más allá de esto, de una manera teológica, sino que nosotros podamos entender esto de manera práctica. ¿Por qué entonces ya para nosotras como mujeres creyentes esto es importante, que entendamos estos conceptos?
Bueno, es importante entender, porque si yo te pongo mi ejemplo, yo iba hace años, cuando cogí ese libro por primera vez, hace muchos, muchos años, y yo le decía al grupo de esposas de pastores que nos reuníamos, es que yo no veo eso, es que yo no lo entiendo. Yo no veo eso de madre espiritual, o sea, y hasta que tú no entiendes algo, porque aún nuestra fe, la mente tiene que ser renovada para que tenga efectos, ¿verdad?, en nuestro andar cristiano. Pero en primer lugar, llámele un mandato, o sea, no es una opción. Ah, mira, yo quisiera, le quiero sugerir a las mujeres ancianas que busquen una joven.
Sería bueno.
Sería es bueno. Recomendable, es recomendable. No, ahí en la carta de Pablo a Tito es un mandato. Entonces ya cuando hay un mandato en la Escritura, yo debo disponer mi corazón a obedecer. Aunque muchas cosas yo no la entienda, Dios me lo va mostrando según yo voy caminando. Pero ¿por qué es importante también? Porque en el pecado siempre nos va a llevar a aislarnos y a ser independientes y a querer vivir nuestras vidas independientes. El mundo eso es lo que nos brinda, o sea, lo que nos vende. Vive tu vida, no te ocupes de los demás, estás perdiendo mucho tiempo pensando en otro, piensa en ti. Y definitivamente la maternidad es autonegación y la maternidad espiritual es aún más autonegación.
Así es.
Pero gloria a Dios, tenemos el Espíritu Santo que, verdad, opera ese cambio en nosotras. Y aunque seamos reacias, como yo era reacia, Dios pacientemente va obrando esas cualidades de maternidad espiritual. Y a nosotras las mujeres, tú lo sabes, nosotras lo sabemos, Dios nos ha hecho relacionales. Y esa condición, esa relación de maternidad espiritual es imprescindible en la Iglesia de Cristo. Amén. No es un club, no es una confraternidad, es la Iglesia y ese es el mandato de Dios, que las ancianas se relacionen con las más jóvenes. Y aunque el mundo nos quiera llevar por otro camino, nosotros necesitamos la sabiduría, la guía de otros creyentes y en este caso, las más jóvenes las necesitan a las mayores y las mayores necesitamos a las más jóvenes. Porque es, o sea, fíjate que Pablo le dice a Tito, Tito, tú ocúpate de predicar la sana doctrina. Pero entonces, a esas ancianas que se ocupen de enseñar a esas mujeres más jóvenes. Más jóvenes. Y definitivamente, ese currículum, llamé el de Tito 2, ¿cuán devaluado está en nuestro mundo?
Wow.
O sea, eso es como el hogar, los hijos, el esposo, pero ¿qué es esto? O sea, sí, eso tiene su lugar, eso, pero eso tú no vas primero.
Ahí no, y eso que tú dices, o sea, y si esas cosas te son un impedimento, déjalas.
Sí, exactamente.
Para tú lograr lo que tú quieres. Eso es lo que el mundo nos, lo que el mundo hoy en día le ofrece a las mujeres. Eso es
sí,
increíble.
Tu autorrealización, tu espacio, que generalmente va divorciado del currículo de Tito II.
Así es.
Pero lo hermoso es que se crea un afecto, hay un afecto que cuando dos mujeres o un grupo de mujeres que estén en esa relación de Tito II, cuando se percibe ese cariño maternal y esa protección que da esa relación, las dos partes florecen. Florece la anciana y florece la joven. A veces el camino es un poco difícil porque hay que transitar, tú sabes, por sendas. A veces hay que llamar la atención en amor, a veces hay que corregir, como hace la palabra de Dios. Pero definitivamente ambas partes crecen, florecen y dan gloria a Dios.
Amén. Que ese es el fin último.
Exactamente.
Amén, amén. Qué bien, qué bien. Y Patricia, sigue, ya como entonces, viéndolo un poquito más a la parte personal práctica, yo te preguntaría, ¿quiénes son aquellas mentoras cuya madurez espiritual te han ayudado a crecer más cerca de Cristo? Porque ese es el fin, o sea, que apunte a Cristo. ¿Y cómo entonces esas mujeres lo han hecho? O sea, ¿qué has podido aprender? ¿Qué has visto en ellas?
Sí, tú sabes, cuando nosotros nos convertimos, nosotros éramos una generación de mucha gente joven. Sí. No había, no teníamos esa generación anterior de mujeres, pero sí había unas cuantas. Y creo que hoy es buen día para mencionarlas. Mujeres que a través de los años, mujeres sufridas, pero fieles en el Señor. Amén. Y me viene a la mente Doña Ludovina. Doña Ludovina, Doña Ludovina fue una señora que cuando Eduardo y yo llegamos a la iglesia, muy jovencitos, con 20 años, yo y Eduardo con 23, ella nos invitaba a su casa, nos acogía a tomar té, cocinaba algo, nos daba, ella era como el hogar de la iglesia donde nosotros encontrábamos refugio. Y tú la ves que era una persona que si alguien llamaba equivocado, ella decía, no, usted no llamó equivocado por nada, usted llamó y yo le voy a hablar de su mayor necesidad y le compartí el evangelio. Wow. Si veía una gente a veces cogiendo bola, o sea, queriendo un aventón, como dicen en otros países, a veces montaba a la persona para predicarle. O sea, el amor de Doña Ludovina por las personas y su boca llena de la palabra, su amor a esa palabra, orar por toda esa gente. Hoy en día ella vive fuera y ella me dice, oro por ti, dime de tu papá, ¿cómo están los muchachos? Su casa, ay sí, y su casa era un lugar donde uno anhelaba estar. Y también pienso en otra señora mayor, de las pocas que habían en la iglesia, se me pueden ir algunas, pero Doña Rica fue de las fundadoras de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Una señora fiel hasta el final. Fuerte era Doña Rica de forma, de ser y de llevar las verdades, la llevaba con mucha fortaleza. Pero sus consejos sabios, Yamel, todavía hace unos pocos años, unos pocos meses antes de partir, ella dándome consejos, consejos que a veces no me gustaba. O sea, ella sabía que lo que ella me estaba diciendo no era de mi agrado, pero ella me lo daba como quiera. Y así había otras mujeres que, tú sabes, que me estimulaban a crecer en la piedad, pero muchas estábamos en la misma etapa de vida. Y eran modelos para mí por su amor a la palabra, por la oración, cómo eran esposas, cómo eran madres, abuelas hoy en día. Y tú sabes que muchas de esas mujeres no tenían su esposo. Las ancianas eran viudas o vivían solas, pero eran mujeres que no se dejaron llenar de amargura por la situación de vida que estaban atravesando, sino que encontraron propósito en esa etapa de sus vidas y permitían que Dios las usara en esa tarea tan vital. Hoy en día nosotras, yo soy una anciana, yo estoy en una etapa ya de vida que yo he criado hijos, tengo 40 y pico de años de casada, tengo nietos, entonces ya yo entiendo y veo y digo, bueno, hoy yo soy esa mujer.
Así es, así es. Y me encanta, Patricia, que tú mencionabas esa última parte de estas mujeres, de que quizás o eran solas o eran viudas, y que no dejaron, como tú dices, no permitieron que la amargura les impidiera entonces ser ese ejemplo para ustedes, o sea, las jóvenes que venían creciendo. Y eso es tan importante poder entender, y sobre todo que este tipo de relación se da dentro de la iglesia local, no necesariamente fuera, porque como tú decías, Doña Ludovina, por ejemplo, y que todavía te dice, yo oro por ti y estoy pendiente de ti, ¿cómo está tu papá? O sea, es una persona que está cerca de ti, que te puede ver, que te puede, que puede caminar junto contigo, está viendo cosas, porque para llamar la atención, como tú decías, pues yo tengo que verte, interactuar, yo tengo que estar, digamos, en el día a día, y eso también es importante. O sea, que las mujeres puedan entender, bueno, y como tú dices, en tu caso ya tus hijos están grandes, ya tú eres abuela. Entonces, si tú estás en esa misma situación, por ejemplo, como Patricia, pues bueno, busca esa mujer joven en tu iglesia en la que tú te puedas invertir. Pero Patricia, también, ahora pasando a la próxima pregunta, tenemos mujeres, como digo, de nuestra iglesia que podemos ver, pero también hay mujeres allá afuera, como digo yo, que quizás tú no las conoces personalmente, pero esa pasión por Cristo que exhiben en sus vidas, ¿cómo te ha animado entonces, digamos, ahora desde lejos y cómo lo ha hecho?
Bueno, tú sabes que si es persona que tú no conoces, quizá a través de un libro, de charlas o de otro tipo de relación, pero yo tengo dos personas que no son extranjeras, ¿verdad?, que no están aquí, pero que han moldeado mi vida. Y la primera fue Susan Hunt, aunque en un tiempo más breve y a una distancia mayor. Susan, los libros de Susan sembraron las primeras semillas en mi corazón que Dios usó para que luego las enseñanzas de Nancy DeMoss Wilgemuth, fueran las que definitivamente cambiaron mi vida. Yo sé que Nancy es la madre espiritual de mucha gente, de muchas mujeres, pero yo no puedo dejar de decirlo porque, Yamel, yo vivo sumergida en la vida y en las enseñanzas de Nancy. O sea, mi vida, yo siempre digo que mi vida fue antes de True Woman 2008 y después, pero ha sido la maternidad espiritual de Nancy a través de tantas enseñanzas. Y en el caso mío, he tenido el gozo y el privilegio no solamente de tener sus enseñanzas, sino de conocerla y verla, vivir esas enseñanzas. O sea, su vida diaria, la vida de Nancy, es un testimonio de quien ella, de lo que ella dice. Claro, no a la perfección, una mujer como cualquier otra, pero con el anhelo de ser eso que ella enseña. Y eso ha sido un privilegio para mí.
Así es, así es. Yo creo que ahí todas las que hemos también tenido el privilegio de conocer a Nancy podemos decir lo mismo, así que ciertamente es así. Y Patricia, tú ahorita decías que ya, digamos, yo soy una anciana, entonces yo te pregunto a ti, ¿qué se requiere entonces para ser una madre espiritual?
Bueno, en primer lugar, el significado primario de ese pasaje que dice quiero que las ancianas enseñen a las más jóvenes conlleva algo que tiene que ver con la edad, con la madurez de vida. ¿Por qué? Porque es una mujer que han pasado los años y ya tiene una experiencia vivida en la fe y en la vida, porque hay cosas que la experiencia de vida te va moldeando junto con la fe. Y o sea que hay una edad donde ya tú criaste hijos, tuviste casada, quizás eres viuda, tienes nietos. Y ese es el significado primario. Pero yo diría que ¿qué se requiere, Yamel? Yo creo que se requiere la gracia de Dios. Es imprescindible la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, uno no se embarcaría. Uno no se embarcaría en una tarea donde tú anheles ser vulnerable con otra persona, dejar que esa persona entre en tu vida. Es cierto que el pasaje dice que las ancianas deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pero nosotras todas, hasta el día que muramos, somos una obra en proceso. O sea, si tú quieres poner muy alta la barra para tú poder acercarte a una joven, nunca lo vas a hacer, porque vas a decir, pero es que yo soy esto, yo soy aquello, yo no lleno la medida. No, lo que nosotros tenemos que tener es el anhelo de obedecer a Dios y de que Dios, en nuestra debilidad, nosotras abrazar nuestra debilidad para que gozosamente el Señor se manifieste, Cristo se manifieste. Y nosotras, de lo poco que nosotras somos, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿De qué tenemos que gloriarnos si lo hemos recibido todo? Pero sí que tener el deseo de, a través de esa gracia de Dios y con el Espíritu Santo, poder traspasar lo poco o lo mucho que tú tengas de tu conocimiento de Dios, de tu amor a ese Dios y de esas áreas que están en ese currículum, ¿verdad? De someter mi voluntad a la voluntad de Dios y decirle, mira, Señor, aquí estoy. Y a mí siempre me gustaba, lo he leído en esos libros de maternidad espiritual, que dicen, tú no tienes que tener la respuesta a todas las preguntas. Si una hija espiritual, si una joven te pregunta algo y tú no sabes, tú le dices, ¿tú sabes qué? Yo no sé qué decirte, mira, yo voy a orar por ti y yo voy a tratar de buscar información al respecto, porque nosotros no la sabemos toda. Pero definitivamente hay una autonegación, porque yo tengo que disponer de mi tiempo, tengo que negarme a mí misma, dejar a un lado el egoísmo, el individualismo, querer hacer las cosas que yo quiero y poder ayudar. Ayer mismo yo estaba hablando con una joven de fuera, extranjera, que estaba, ella me estaba llamando para eso, para en una, vamos a decir, una conversación de madre e hija espiritual. Y ella, siendo joven, me decía: mira, mi hermana me pidió que le cuidara a la bebé. Y yo decía: ay, me voy a inventar una excusa, porque yo no quiero pasarme la tarde cuidando a la bebé, su sobrinita. Y después dijo: no, yo tengo que decir no, señor, y decidir. En ese sentido, ella no fungió de madre espiritual de la bebé, sino de servicio. O sea, la vida cristiana, para tú ayudar a otro, servir a otro, tú tienes que negarte a ti misma. Y definitivamente, Yamel, tú no puedes dar lo que tú no tienes. En ese sentido, yo soy, o sea, somos realistas de las deficiencias y las debilidades que tenemos y de lo poco que, o sea, no nos creemos sabios en nosotros mismos, pero tenemos que estar arraigados en la palabra. Porque si no, ¿de qué vamos a hablar? O sea, es verdad que no todo es estudio bíblico, hay cosas de la vida diaria, como cómo se lava la ropa, cómo se clasifica la lavadora, cómo hago un menú de comida. Pero la base de todo, nuestra autoridad, es la palabra de Dios. Y nuestro fin es la gloria de Dios. Porque si no, fuera simplemente socias de un club que nos reunimos. Tiene que haber la relación, pero tiene que haber un contenido y un propósito. Y tenemos que estar claros de eso.
Exactamente. Así es, ¿no? Y eso que tú dices, aún sea, por ejemplo, enseñar que un menú, que algo, o sea, todo eso igual tiene una base bíblica, porque le estás enseñando a qué, pues a cumplir su rol de lo que debe hacer. O sea, que aunque sean cosas triviales, por decirlo así, pero tiene un fundamento bíblico. Pero como tú dices, si yo no estoy arraigada en la palabra y si yo no entiendo lo que debe ser una mujer, entonces yo no, o sea, no voy a dar realmente, digamos, en el blanco con lo que tenemos que hacer. Y yo creo que eso es súper importante para eso. Y me encantó lo que tú pusieras el ejemplo también de esta joven que no quería ayudar a cuidar a su sobrinita. Porque a veces quizás las que no tienen hijos, esa es una forma de servir a las que tienen hijos. O sea, un día tú puedes decirle: mira, ven, yo te voy a cuidar a los niños para que tú puedas salir quizás con tu esposo. O sea, eso es una forma también, ya sea que tú seas soltera y no te hayas casado, o que tú no tengas niños, eso también es una forma, como tú dices, de servir al cuerpo de Cristo y servir a tus hermanas. O sea, pero yo creo que ahí también tiene que ver con una actitud del corazón, no dejar que la amargura tome lugar en ti.
O el egoísmo.
Que tú puedas, exactamente, y que de esa manera tú puedas servir. Entonces, ya llegando a esa parte, Patricia, entonces, en términos prácticos, o sea, que porque a veces uno siente, tú decías ahorita que uno se pone trabas y que uno a veces dice: ay, yo no lleno la medida, o yo no lleno el estándar, pero en términos prácticos, eso no es, como dice en inglés, rocket science. O sea, ¿cómo luce? O sea, ¿cómo debe darse eso? Porque no es que tampoco, tú decías, hay que conocer sus limitaciones, y no es que entonces, o sea, ¿quién puede ser, por ejemplo, si alguna de las hermanas pregunta, ¿quién puede ser mi madre espiritual? No, no sé, o sea, ¿cómo se da eso realmente en términos prácticos?
Sí, antes de contestar, déjame retomar un poco, porque eso que nosotros dijimos que es trivial, organizar un menú, que se ve trivial, no solamente es, eso está en ese currículo de Tito II, o sea, que la anciana debe enseñar a la joven a amar a su marido, a amar a sus hijos, a cuidar su casa. Entonces, todo eso del menú, arreglar una gaveta, todo eso tiene que ver con Tito II y ese currículo que decíamos desde el principio que está tan socavado y menospreciado. Pero a nivel práctico tiene que haber dos personas, ¿verdad? La anciana y la joven, ambas con el deseo de hacerlo. Pero eso toma variadas formas, Yamel. No hay un dos, tres. Tiene que haber el anhelo en la joven de buscar a la anciana y en la anciana de buscar a la joven o de dejar aceptar y decir que sí, que puede hacerlo. ¿Verdad? Como decíamos y lo repetimos otra vez, con el fin de la gloria de Dios y con la palabra como guía. Pero es muy importante y es bueno aclarar lo que no es un ministerio de clonar a la otra persona como yo soy. Porque hay personas que creen que, como yo digo, eso es. Y así es que lo vamos a hacer. Y entonces yo estoy queriendo clonar a la otra persona en mí. No, la diversidad viene de Dios y todas las mujeres somos diferentes. Yo debo respetar La diferencia del otro, siempre que no sean pecaminosas, y no querer ajustar al otro a mi molde, porque hay veces que nosotras las mujeres somos fuertes y controladoras, y a veces queremos coger esa maternidad y como si fuera un niñito, una niñita pequeña, así, 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 y no es así. Reconociendo que yo no soy la medida, Cristo es la medida. Pero puede ser, mira, pueden ser leer la Biblia juntas, estudios bíblicos de un libro, puede ser una a una, puede ser una llamada telefónica, puede ser un día apartarlo en la iglesia y sentarnos juntas a ayudarla con un problema. Pueden ser, ven a mi casa, vamos a hornear unas galletas, vamos a cocinar. Si es una mamá que tiene, si es una joven mujer que tiene hijos, puede invitar a esa joven a venir a su casa y verla cocinando, ayudarla con los niños en lo que se sientan, y la joven está aprendiendo solo de verla. Pueden reunirse a tomar un café para hablar de algo, algo específico. Te voy a contar una anécdota que una vez, está en uno de los libros de Susan, me parece. Yo sé que fue ella, pero no sé si me la contó o está en un libro, pero yo creo que está en un libro. Ella dice que había en la iglesia una pareja de una familia, y el esposo se le acercó a ella y a las señoras de su, del ministerio de ancianas de su iglesia, y le dijo que quería que ayudaran a su esposa con estudios bíblicos, que la insertaran en los grupos de la iglesia. Y ellas tenían como un esquema de cómo era eso, de maternidad espiritual y vamos a decir las áreas de la vida que cubría. Y la señora, bueno, la mujer entró, se hizo amiga de todas, estaba integrada en la vida de la iglesia, y un día ellas le dicen a la señora, ahora vamos a tu casa, ahora tocó el momento de llegar a tu casa. Y ella le dijo, no, pero no se preocupen. Y el esposo vino y le dijo, miren, no tienen ya, yo estoy más que satisfecho, mi esposa es otra persona. Y en realidad nosotros vivimos en nuestro mundo y nuestro desorden, y yo no necesito ya, nosotros sabemos desenvolvernos en lo que estamos. Mira, muchacha, esas mujeres llegaron como un ejército a la casa de su hermana.
¡No!
Y la cocina, organizar gabinetes, los closets, organizar closets, darle directriz aquí, directriz allí, el menú, la limpieza de la casa en general. O sea, le hicieron, vamos a decir, un taller de economía doméstica.
Wow.
A los pocos días el esposo se acercó y le dijo, miren, muchas gracias, yo no sabía de lo que yo me estaba perdiendo, porque a mi esposa no se le había instruido en esas áreas. Entonces, eso va a tomar variadas formas, puede ser un mes que nos reunamos para algo específico, puede ser que dure todo un año, puede ser una persona que tú de verdad la adoptes como hija en tu casa, que no tenga... Por ejemplo, que no tenga su mamá, porque hay veces que hay mujeres que en su casa tienen la dicha de tener mamá creyente, abuela creyente, y eso es una gran bendición. O mujeres que, aunque tal vez no sean creyentes, tienen muchos, aman el arte de ser mujer. Aún así es bueno que tenga una madre espiritual, una mujer en la iglesia con que también pueda compartir, pero hay veces que tú tienes que adoptar una gente en tu casa. Claro, eso va a depender del hogar, del esposo, de la dinámica del hogar, pero... Lo que quiero decir es que no hay una fórmula específica. Lo que se necesita es un corazón y la gracia de Dios. Un corazón obediente y la gracia de Dios para abrazar lo que es eso.
Así es, así es. Y por eso yo siempre digo que la maternidad, que la feminidad no es un cortador de galletas, que no es que todas vamos a lucir iguales como los soldaditos de antes, que eran todos igualitos. No, eso no es así. Y yo le añadiría que es importante también la oración, o sea, orar, sí. Y si tú eres una mujer joven, como tú dices, Patricia, que necesite, bueno, las dos, ambas tienen que orar, yo creo que es también orar por la dirección del Señor y que el Señor sea quien te dirija a esa persona, porque a veces uno puede inclinarse a alguien, bueno, no, ella me va a decir lo que yo quiero escuchar, no, o sea, si el fin es la gloria de Dios, la oración es súper importante en ese proceso de saber quién es la persona que Dios tiene para eso. O sea, no es como que puede ser cualquier hermana, como yo decía, que esté en tu iglesia. Eso también para mí yo creo que es la clave. Porque tiene que ser esa mujer que camine contigo la vida. O sea, que esté contigo, como tú decías, ese ejemplo de Susan Hunt. O sea, era porque eran las mujeres de la iglesia. Y por eso se aparecieron todas allá como un ejército, como tú dices, para su casa. O sea, esa es la importancia también de la iglesia local. Y lo digo porque muchas veces... Muchas personas escriben aquí a Viva Nuestros Corazones. Ay, es que me gustaría que Patricia fuera mi mentora. Bueno, lo que pasa es que Patricia no está contigo en tu iglesia. O sea, tiene que ser esa mujer que en un momento como, o sea, que hay una necesidad, hay una prueba, hay algo, yo tengo que tener a esa persona a dónde ir, o sea, pero que esté ahí contigo. Entonces yo creo que eso también es importante. No es que uno no le va a dar un consejo a alguien,
claro,
en un
puntual.
Momento, o si alguien, claro, o alguien escribe, porque me ha pasado, mira, ora por mí, uno, claro que uno lo va a hacer con mil amores, pero de ahí a lo que es esta relación de maternidad espiritual, ya es algo que definitivamente necesita esa relación en vivo de poder caminar la vida juntas. O sea, que la oración también es súper importante en esto. Y bueno, Patricia, para ir cerrando, ¿cuáles consejos entonces tú les darías a las hermanas para animarlas a que abracen ese llamado de Tito II?
Bueno, también, Yamel, antes de decirte, tenemos que pensar en esa vida de iglesia, de los unos a los otros, como si fueran un estilo de vida. O sea, yo llego a la iglesia el domingo, por ejemplo, y yo tengo que relacionarme con la persona. O sea, esa interacción se tiene que dar, porque eso es parte de, por eso que es la familia de la fe. Por eso que Dios lo compara con una familia. Tenemos que mantener esa relación viva. Pero ya dijimos que el consejo, ¿verdad? Tiene que estar la gracia de Dios, tenemos que estar disponibles, pero tenemos que pensar más allá de nosotras mismas en que Dios quiere que una generación deje un legado a la otra generación. Y si tú callas, si tú no estás disponible para traer la sabiduría de la palabra de Dios, oración y acompañar a esa mujer en su caminar, en la forma en que sea, el mundo lo está haciendo y nosotras estamos dejando el espacio para que el mundo lo haga. Entonces yo lo que quiero es, me lo digo a mí misma, Yamel, que Dios me conceda tener un corazón para estar disponible, desear ese tipo de relación y vestirnos, como dice Efesios, como dice Colosenses, de humildad en nuestro trato mutuo, estar dispuestas a ser vulnerables, saber que yo no me la sé toda, yo no debo ser sabia en mi propia opinión, no tener más alto concepto de mí del que debo tener, ser obediente a esa palabra y decir, como siempre ondeamos en Aviva Nuestros Corazones, sí, Señor, orar, como tú dices, Señor, ponme esa persona adelante, yo quiero obedecerte, yo quiero ser obediente a tu palabra, yo quiero crecer y traer gloria a tu nombre con esa relación tan hermosa que tú has mandado en tu palabra, de que las ancianas enseñen a las más jóvenes, en ese hermoso currículo de amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser cuidadosa de sus casas, ser puras, obedientes al Señor, sumisas para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que el evangelio no sea vituperado. O sea que es algo del corazón y de la vida diaria, del diario vivir de la mujer cristiana.
Amén. Y también yo le añadiría, sobre todo ya para ir cerrando, que especialmente aquellas mujeres que no son mamás biológicamente se dice, biológica, que no son mamás de manera natural, a ellas sobre todo, que deben también abrazar este llamado y este diseño de nosotras como dadoras de vidas. Yo creo que es una oportunidad maravillosa también de poder invertirte en la vida de otros. Y si Dios no te dio hijos de manera natural, te los puede dar de manera espiritual. Entonces, ciertamente no es exclusivo para aquellas las que, o sea, tengo que haber sido mamá. Entonces, si yo no fui mamá, entonces yo no puedo. No, porque nuestra naturaleza, lo que Dios nos hizo fue dadora de vidas, dadoras de vida. Entonces, yo creo que realmente a esas mujeres que piensen, ah, no, eso no es para mí, no, sí, al contrario, sí es para ti en particular, para eso, o sea, porque tú puedes invertirte, como decía Patricia, es invertir en la próxima generación y enseñarle, porque fíjate que dice ancianas, pero no dice las ancianas casadas, ancianas. Entonces, que también ustedes puedan abrazar este llamado e invertirse en mujeres jóvenes. Y como decía también Patricia, las mismas también ancianas traten también de acercarse, porque debe ser de ambos lados que debe darse.
Y me encanta que tú hayas traído ese punto también ahora al final, porque definitivamente por el pecado las cosas se distorsionaron, pero es como tú dices, la maternidad va más allá. Por eso al principio yo decía que hay madre biológica, madre de acogida, madre adoptiva, pero hay madre espiritual. Y tú no tienes que ser madre ni biológica, ni adoptiva, ni de acogida para ser madre espiritual. Entonces, por eso veíamos la belleza de que ese llamado es para todas las mujeres. Toda mujer es anciana o es joven. Y vuelvo y cito ese Salmo 113 que dice que Dios hace habitar en familia a la estéril. Dice, gozosa de ser madre de hijos, aleluya, porque dice gozosa de ser madre de hijos, o sea, no uno solo, sino muchos hijos.
Así es.
Dios
así
es gloria muy, a Dios por eso. Exactamente, podemos decir como el salmista, aleluya, toda madre, toda mujer tiene la capacidad de dar vida, y toda mujer creyente tiene la capacidad de ser madre espiritual. Entonces, claro, cuando Dios te salva, te da ese, te pone ese anhelo de poder compartir con otros lo que de la gracia que Él te ha dado, de lo que has recibido, de eso damos.
Amén, así es. Y bueno, Patricia, siempre tenemos una verdad bíblica que queremos dejar siempre a las hermanas para que mediten, y evidentemente es Tito 2, del 3 al 5, que dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y yo creo que esa última parte de que no sea blasfemada, eso es para otro programa totalmente diferente. Pero es importante que podamos meditar y, como tú decías, ver este currículum que está puesto aquí, y que el Señor nos ayude, Patricia, realmente.
Amén.
A nosotras poder abrazar eso. Y ahora te quiero pedir, por favor, que tú cierres en oración, orando por todas estas cosas y por todas las hermanas que nos están viendo en este momento.
Gracias. Oh Señor bendito, el Dios altísimo, venimos con gozo en nuestros corazones a alabar tu nombre en este día, Señor, porque tú eres bueno, tú eres nuestro Padre, tus misericordias son nuevas cada mañana, y abrazamos con gozo el diseño que tú has dado, que tú nos has dado como mujeres, Señor. Tú nos hiciste dadoras de vida. Independientemente, Señor, de que el pecado distorsionó el diseño, nosotras como mujeres redimidas podemos abrazar ese rol de madres espirituales. Oh Señor, pon en nosotras, en cada una de las que nos escucha, ya sea una anciana o una joven, o quizás una anciana para una más joven y a la vez una más joven para otra anciana, procurar obedecerte, decir sí, Señor, dejarse ser vulnerables, negarse a ella misma y en humildad, Señor, venir en oración procurando esa mujer o esas mujeres o ese pequeño grupo donde ella va a poner esos dones en operación para la gloria de tu nombre, Señor, para que la palabra de Dios no sea blasfemada y para que en esta generación en que nosotros vivimos, Señor, haya un grupo, un ejército de mujeres que enarbolan el hecho de que queremos ser, Señor, mujeres, que amamos a nuestros maridos y en tu voluntad tú nos los has dado, que amamos a los hijos, que somos prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a nuestros esposos, porque queremos que Cristo sea exaltado, que su nombre sea glorificado, que la iglesia, la novia de Cristo, resplandezca y que nosotros como luminares en medio de una generación que está en tinieblas, podamos brillar con la luz de Cristo. A ti la gloria, a ti la honra y a ti el honor en este día. Y todo esto lo presentamos delante de ti en el nombre y por los méritos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén, amén, amén. Y bueno, Patricia, tenemos un recurso para recomendar y es el libro de Adornadas. Este libro es una joya. A mí me encantó cuando yo lo leí por primera vez, que de hecho lo estudiamos juntas con un grupo, y dices, viviendo juntas la belleza del evangelio. Ay. Así que si ustedes andaban buscando un recurso, diciendo, bueno, pero yo no sé por dónde empezar, este es un excelente recurso, aparte de que tiene también una guía de estudio, tiene preguntas. O sea, que si andan buscando un recurso o quieren saber más cómo luce lo que es esa mentoría, esa relación de Tito 2, este es un buen recurso. Y bueno, Patricia, gracias por estar aquí con nosotras.
Gracias.
Y nada, te te vamos a tener prontamente, porque la próxima semana empezamos una nueva serie, así que las esperamos por aquí. Vamos a tener una nueva serie, no les voy a decir de qué es el tema, para que se conecten, para que vengan y entonces puedan participar. Pues aquí las esperamos en Arraigadas, así que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.
Arraigadas, del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, cada miércoles, aquí, en Armonía.